Sigue jugando Rudy Fernández, buscando posición de lanzamiento, se mete hasta adentro, saca para Doncic, da una mano, lanza, ¡canastón! ¡Qué canastón se acaba de colocar Doncic, da una mano!
¡Hala, chaval!
¡Qué triplazo se acaba de marcar Doncic! ¡Que puede decidir un título de liga! ¡Lo tenía casi imposible!
¡Ha sido triple!
Sí, de tres.
Madre mía.
A una mano. Y ahora lo intenta de tres huertas. Falla. Puede ser la canasta de la final. Impresionante la canasta. Con un poquito de suerte, pero sobre todo con un enorme talento de este esloveno que se va a ir a la NBA.
Esta semana se cumplen 2 años de este momento que acabáis de escuchar, el último partido y título de Luka Doncic con el Real Madrid. Desde entonces, el esloveno campa a sus anchas en la NBA, con tan solo 21 años, ver para creer. Pero sí, ha nacido un jugón, como bien atestigua el título de la primera biografía que se ha escrito en español sobre este fenómeno del baloncesto. El libro lo ha publicado Ediciones JC y lo firma el periodista Javier Ortiz. Con él vamos a charlar en COPE sobre este niño con hechuras de hombre que ya lleva lo suyo revolucionando el mundo de la canasta. ¿Qué tal, Javier?
Muy buenas, Millán, ¿qué tal?
Para empezar, para ti, ¿qué es lo que convierte a Luka Doncic en un auténtico jugón de la pelotita naranja que tanto nos gusta?
Pues que da la impresión con él que le da igual que juegue la pista de cemento que tiene al lado de su casa en Ljubljana, que ante 25.000 personas en el American Airlines Arena, ¿no? De Dallas, ¿no? Él es esto que coge el balón y con eso ya es feliz, ¿no? Ese sabor a playground que tiene su juego es de jugón, ¿no? Quisimos poner ese título un poco en homenaje a Andrés Montes, que fue un poco el que acuñó la expresión para el deporte. Si él no es un jugón, no sé quién lo va a ser, ¿no?
Ahora que mencionas a Andrés Montes, ¿qué habría pensado el mito si le hubiese visto jugar a Luka?
Bueno, se hubiese vuelto loco, ¿no? Pegando voces, ¿no? Delante del micrófono, ¿no? Es que es muy difícil que no te enamore Luka, ¿no? Que incluso para la gente del Barça, ¿no? Que seguro que se alegró cuando se fue a Dallas, ¿no? Porque tiene esa forma de jugar, pues, tan como querríamos jugar todos, ¿no? Adelantándonos un segundo a lo que va a pasar y dando esos pases de fantasía y esos triples desde 8 metros y tal. Es tan jugón, es que la palabra lo define bien, que claro, que es muy difícil no engancharse a su juego, ¿no? Y ahora que ya no hay tanta polarización Madrid-Barça cuando lo vemos jugando en Dallas, aunque él sigue eso militando mucho en el madridismo, que pues le importamos el doble, ¿no?
Tú habrías visto ya unos cuantos fenómenos del baloncesto europeo en lo que es su etapa de explosión. ¿Doncic ha sido el que más te ha sorprendido?
Sí, sin duda. Yo creo que en su segundo, sus 20 años no los ha tenido Dirk Nowitzki ni Pau Gasol. Quizás aquel primer Petrovic del año, pues cuando él tenía 20 años, ¿no? Del año 85, 84. Sí que era un gran anotador, pero no era un jugador, un all around, ¿no? Que dicen los americanos, ¿no? No dominaba tanto los partidos desde aspectos que no son la anotación, ¿no? Sino más bien desde el conocimiento del juego, el pase, ayudando también en el rebote. Si miras los números de los grandes europeos en la NBA, cuando en su segunda temporada nunca se acercan mínimamente a lo que está haciendo Luka, ¿no? Entonces ese es un poco el encanto y la sorpresa que tiene, ¿no? Que por muy altas que sean siempre las expectativas con él, que siempre lo han sido, siempre se ha encargado de dejarlas pequeñas, ¿no?
Aunque ya le conocías de sobra desde fuera, ¿hay alguna faceta de Doncic que te haya sorprendido ahora que has podido investigarle más a fondo?
Bueno, la historia con él siempre ha sido que no, ha sido, ahora que se habla mucho de los liderazgos tóxicos, ¿no? Y ultra exigentes, ¿no? Que ha vuelto a poner el debate de moda el de Last Dance, ¿no? De Michael Jordan. Él no parece un líder, no es un líder de los que apriete de un modo inhumano al compañero, ¿no? Me comentaban sus entrenadores de categorías inferiores, incluso sus compañeros, que no era de los de, a pesar de que se, evidentemente era muy superior a los demás, que no era de los de gritar al compañero, ni de poner mala cara, ni de los de apretar de un modo nocivo a los demás para sacarles lo mejor de sí mismos, como bueno, al final hemos acabado recordando con el Ted Hernández de Michael Jordan. Él siempre humano, comprensivo, generoso, no ya en el pase, sino también fuera de la pista, regalando pues la cantidad de material deportivo que le llegaba. Entonces, ese liderazgo es otro factor que nos hace enamorarnos de él, indudablemente, ¿no? Y es un poco lo que a muchos nos gustaría ser, ¿no? Ser un líder, pero también ser humano y no marcar una diferencia desde la pista más allá de tu calidad como jugador. No, que eso no suponga un deterioro a nivel humano, ¿no?
En el libro cuentas algunos episodios que son bastante desconocidos, o al menos a mí cuando lo estuve leyendo me lo han parecido. Por ejemplo,
bueno,
cuentas
había, el que hombre, hay que, para el que se gasta la pasta en un libro, que tampoco es un gran dinero, son 15 euros, le tienes que dar algo distinto, algo que no sea lo que hemos visto en directo de él, ¿no? Durante estos años de España.
Sí.
Cuenta, perdona que te interrumpa.
Nada, nada. Bueno, entre esos episodios que te decía, por ejemplo, está el de que el Galatasaray pudo haber fichado a Doncic y se echó para atrás.
Sí, desde luego, hombre, seguramente al madridista medio le guste pensar que Doncic era madridista desde chiquitito, ¿no? Como suele decirse, pero no, él cuando empieza a alucinar a todo el mundo en Eslovenia, con solo 12, 13 años, él es ofrecido pues por su padre y por un amigo de su padre, por Milko Milicic, que es jugador de Forum Valladolid, por cierto, él es ofrecido a media Europa, ¿no? Galatasaray llega a hacerle una prueba y hubo cierta polémica allí en Turquía cuando Doncic ya fue famoso porque no pasó la prueba, no les gustó, no le dijeron a Milicevic que no era para tanto el chico este, el niño esloveno este del que nos habías hablado. Luego cuando esto se supo con el tiempo, pues al que le descartó le cayó de todo allí en Turquía. También hay otros clubes españoles que se lo ofrecen y ni siquiera le quiere hacer la prueba, no hace falta ni decir quién es, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, y claro, evidentemente, cuando tienes a un niño de 12 años y no ves, es muy difícil ver exactamente lo que va a ser, ¿no? Eso es lo que ocurrió, ¿no?
¿Ese club al que te referías es el Barça?
Hombre, claro, tú cuando ofreces a un niño de esta edad, tiene que ser a un sitio donde sepas que va a estar cuidado, respaldado y con una estructura potente, y eso prácticamente en España hace 10 años solo lo podían ofrecer Madrid y Barcelona, ¿no? Es lógico, el Barcelona no le quiere ni siquiera probar, ¿no? Curioso.
Y por cerrar esa trilogía de lo que pudo ser y no fue, los Sacramento Kings, que estuvieron cerca de tenerle en la NBA.
Es que es curioso, porque si alguien le podía elegir el NBA eran los Kings, que tienen una gestión muy balcánica, ¿no? Vlade Divac y Peja Stojakovic son los que llevan la parcela deportiva allí, y incluso vinieron con el propietario, un multimillonario indio, a Madrid a ver a Luca, estuvieron cenando, y Luca se fue convencido de que le iban a elegir ellos con el número 2, ¿no? Al final le dejan pasar, eligen a Bagley, ¿no?, que es un jugador más interior y demás, y al final no le eligen y a Dallas le cae el 3, un 3 muy muy goloso, que bueno, que negocian previamente también con Atlanta, o sea que para conseguir el 3 y intercambiarlo por Trae Young, ¿no? Siempre se van a arrepentir, ¿no? Dave Joerger, que era el entrenador de los Kings entonces, acabó diciendo que él quería a Luca y que no se lo dieron. Vete tú a saber por qué, ¿no? Argumentaron que tenían otros jugadores en esa... De ese perfil y que querían un jugador más interior para el número 2, pero siempre se van a arrepentir, está claro.
De hecho, le eligió en el draft el mismo equipo que a Pau Gasol, que luego jugó en Memphis, pero fue elegido por Atlanta también.
También hicieron un intercambio pues que al final le salió mal, ¿no? Memphis mandó a Sharif Abdul-Rahim a Atlanta por los derechos de Pau, ¿no? Abdul-Rahim, pues bueno, era All-Star, era un buen jugador, pero desde luego no ha sido lo que luego fue Pau, ¿no? Fue una mala decisión de los de los Grizzlies, ¿no? Nunca, siempre si los drafts se pudiesen volver a hacer, nunca quedarían igual, ¿no? Siempre se hablará de Sam Bowie, y el número 2 del 84, y Michael Jordan el número 3, ¿no?
Más allá de esos equipos que pudieron haber tenido a Doncic y al final no lo tuvieron, yo creo que la mejor anécdota del libro puede ser la de el primer y que yo recuerde único partido en el que a Doncic le sacan de sus casillas en la pista.
Sí, sí, claro, pero ¿cómo no lo iban a sacar de sus casillas teniendo 15, 16 años, siendo un cadete, todavía en edad cadete? Es un partido de fase de ascenso de Liga EVA a Les Plata, pues un jugador veterano de la Quimisa Tormes, pues le Alberto Alonso le desquicia todo completamente, ¿no? Y él hace 1 de 17 en tiros de campo, ¿no? En el libro habló con Alonso y a ver cuál es el secreto, ¿no? Para que Luca hiciese el primer partido de su carrera, y evidentemente pues no era lo más deportivo del mundo, ¿no? Buscar picar al niño y que el niño cada vez se fuese descentrando más, ¿no? Hasta en ese mal partido, Lucas dio síntomas de ser alguien distinto, porque cuanto más fallaba, más seguía intentándolo, no se escondió. Y al final el Madrid de Eva pierde aquel partido, pero Lucas le da la mano a todo el mundo al final, menos a su marcador, ¿no? Es un detalle curioso y que bueno, que seguro que le sirvió para aprender a la larga, ¿no? En su carrera, ¿no?
Además, supongo que no se volverían a encontrar ambos jugadores.
No, y cuando hablas con el chico de Salamanca, pues te lo cuenta como la mejor anécdota de su vida, ¿no? Y es una cosa que en su pequeño círculo pues la recuerdan siempre, ¿no? Dicen que fue un éxito fue como estos cantantes que solo tienen un éxito en sus carreras, ¿no? Y él pues bromea y tal, ¿no? Él cuenta varias intensidades de aquel partido, pues entre comillas casi orgulloso, ¿no? De lo que ocurrió, ¿no? Y que no todos los días se deja a Luka Doncic 1-17 en tiros de campo, ¿no? Ojalá pensará LeBron y pensarán los que le tienen que marcar, ¿no? Que en la NBA ojalá se le pudiese conseguir dejar en esos porcentajes, ¿no? No volverá a pasar, ¿no? Está claro.
De estas entrevistas que has hecho para poder dar forma a la biografía, ¿cuál es la que mejor sabor de boca te dejó?
Bueno, me gusta un barrido que hago por el vestuario del Real Madrid, ¿no? En ese sentido, el departamento de prensa del Real Madrid me ayuda mucho y hago un barrido muy muy exhaustivo por Felipe Reyes, por Sergio Llull, por Facu Campazzo, con todos se habla en el libro por los que fueron sus compañeros, y en todas hay una coincidencia general de que le trataron pues como un hermano pequeño. Que casi cuando llegó ya demostró ser mejor que ellos, pero que siempre estuvo ahí muy humilde y sin creerse absolutamente nada ante esos monstruos, ¿no? Es un capítulo dedicado especialmente a lo que se piensa en el vestuario de Madrid actual sobre él y ver lo mucho que impactó, ¿no? Porque y eso lo hemos visto todos, él no ha olvidado el Madrid pese a haberse ido hace justamente 2 años, ¿no? Y los guiños pues siguen siendo muy 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 frecuentes, ¿no? En ese sentido, o sea que es un capítulo que realmente me gusta. Luego el ver la evolución que tiene él pues con sus entrenadores, con José Luis Pichel, con Paco Redondo y con Pablo Lasso, es también muy muy curioso de ver. Pero bueno, en el libro hay mucho testimonio propio. No es un copy pega de la Wikipedia ni es un repaso estadístico partido por partido, que a veces pues se hacen muy rollo esos libros, ¿no? que hablan partido por partido de los números que ha hecho tal jugador, ¿no? Y hay como 73 o 74 testimonios propios solo para el libro, entre ellos el tuyo, Millán.
Sí. Pero bueno, claro. Lo importante aquí en esta entrevista es hablar del resto de testimonios, y entre ellos también hay...
No, hombre, hay un capítulo para periodistas,
sí,
periodistas
sí,
de
sí.
Tú lo eres, y hablan pues nombres muy importantes del periodismo artístico español,
sí.
Gonzalo Vázquez, Andrés Monge, Fran Fermoso, y en esa nómina pues, Pilar Casado de la Copa,
compañera,
evidentemente.
Sí.
y ahí estás tú también con
un honor,
con una buena aportación que haces. Pero bueno, no hablemos de ti, vale, venga, es muy modesto, tío.
En este apartado también tenemos una anécdota chula que está relacionada con una entrevista que no fue con el primer jugador que sufrió un triple de Doncic en la ACB. Cuéntanos.
Bueno, claro, de los pocos que no quiere hablar conmigo es Kenan Karahotsik, ¿no? El jugador balcánico al que Luka pues le hace el triple de nada más salir el día que debutó con el Madrid ante Unicaja, ¿no? He hecho un montón de solicitudes, casi todo el mundo ha estado encantado de hablar conmigo para este libro, pero Karahotsik es un jugador de Les Plata pues absolutamente modesto y no me atrevería a decir la crueldad de olvidado, ¿no? Pero bueno, fue un jugador de cantera que luego pues se ha quedado en Les Plata el chico, creo que el último equipo era Marbella en el que estuvo. Pues no quiso responder a mis preguntas sobre esa jugada, ¿no? Supongo que es difícil, ¿no?, que preguntarle a Frederick Way sobre el mate de Carter, ¿no? O entonces es difícil ser el secundario o el secundario de una jugada histórica en el que no quedas precisamente bien, ¿no? Bueno, no tiene la mayor importancia que Luka Doncic te meta un triple en la cara el primer día que debuta, ¿no? Tampoco hubiese pasado nada si Karahotsik hubiese querido hablar para el libro, pero bueno, allá él, ¿no? Él se lo pierde, ¿no?
Y al compartir gremio, sé la rabia que le da a uno no tener al protagonista de la historia que quieres contar, y más habiéndolo intentado. Sí, háblanos de bueno, cómo fue ese acercamiento
bueno,
a Doncic y al entorno.
Sí, yo consulto con Quique Villalobos, que es su agente en España, un hombre de máxima confianza suya, siempre muy educado. Quique me dice que se lo va a proponer, que cree que no, porque ya ha recibido alguna propuesta similar en Eslovenia y Luka dijo que no, que le parecía demasiado pronto para hacer un libro sobre él. Él se lo propone en vivo en el mes de enero y tal, y él responde que no pasa nada, pero que no están en contra del libro ni nada similar, pero que no se ve participando en el libro. Pues nada, no pasa nada. Es verdad que el libro hubiese quedado más redondo con su colaboración directa, pero bueno, también bueno, él es libre de participar o no, y el libro pues creo que ha quedado una cosa muy completa y con mucho testimonio nuevo, ¿no? Quizás algún día, ¿no?, cuando haga la segunda parte, pueda colaborar Luka en el volumen, pero bueno, es lo que hay.
¿Sabes si se ha leído o se va a leer el libro?
No lo sé, le escribí a Villalobos cuando el libro salió, ofreciéndole, pues por cortesía, ¿no?, por lo bien que él se portó con esta consulta, ¿no?, le ofrecí enviarle el libro y estoy a la espera un poco de seguir instrucciones con eso. Luka está o por lo menos ha estado estas últimas semanas, meses en Eslovenia, porque las primeras semanas después del parón de la NBA sí que estuvo en Dallas, pero en Dallas tenía más dificultades para entrenar y demás, y no sé cómo lo hizo exactamente, pero voló de Dallas a Ljubljana, y allí he estado la mayor parte del confinamiento, este mundial que ha habido, ¿no? En Eslovenia sí que se detectaron pocos casos de coronavirus, y he entrenado allí estas últimas semanas pues con bastante tranquilidad, ¿no? Y ahora estaba previsto el regreso de los jugadores extranjeros a Estados Unidos para iniciar los entrenamientos de cara a la renovación de la NBA.
Aparte del testimonio del propio Doncic, ¿hay alguno más con el que te hubiese gustado contar y que no se haya colado al final en tus páginas?
Bueno, me hubiese gustado hablar con... que también llegué a contactar, tenía su autorización previa, que es el de Jan Oblak, que parece que ha sido su gran o uno de sus grandes amigos en Madrid, ¿no? Pues todo eso, imagínate, dos chicos jóvenes, exitosos, eslovenos y tal, en Madrid, pues han sido una buena pareja, ¿no? En este tiempo. Me llegan a dar el ok, pero solo, pues, solo con que la última palabra la tuviese Doncic, y bueno, al final pues no pudo ser, ¿no? Pero me hubiese gustado saber lo que decía Oblak de Doncic, ¿no? De su amigo Doncic, ¿no? No siempre se puede conseguir lo que uno desea, ¿no? Mis estadísticas fueron 73 de 75, ¿no? 73 respuestas positivas y dos negativas. No está mal, ¿eh?
No está nada mal.
Pero lo de Jan Oblak sí que, bueno, por ese componente también un pelín morboso, ¿no? De que uno haya sido un ídolo del madridismo y el otro un ídolo del Atleti. Pero bueno, yo parece que nunca hubo problemas con eso, ¿no? Desde luego.
¿Llegaste a cubrir alguno de los partidos que jugó Luka Doncic en España? Estás de examen.
Bueno, cubrí uno. Yo soy de Cáceres y estoy aquí radicado, tengo mi trabajo y tal, y cubrí uno cuando él tenía apenas 14 años en un campeonato de España cadete, defendiendo la camiseta roja de la selección de Madrid, ¿no? Y el Madrid ganó aquel campeonato ante Euskadi en la final. Luka no tuvo un buen día en el tiro, pero bueno, se hizo lo que él quiso en el partido, ¿no? Y eso fue el primer día que vi a Doncic. Luego lo he visto más veces, ¿no? Más como espectador que como periodista, ¿no? Sí que he estado en el Wizink algunas veces, pero viéndolo como espectador. Y bueno, ¿quién iba a decir que...? La verdad es que tampoco imaginaba que iba a acabar escribiendo un libro sobre él. Pero bueno, nunca se sabe en la vida. Fue un encargo un poco de la editorial con la que hice mi primer libro y estoy encantado de acometer el proyecto, ¿no?
Ahora falta conocerle personalmente.
Sí, curioso, ¿no? Hay una paradoja ahí, ¿no? Que haber hecho 224 páginas y 50.000 palabras sobre alguien, haber hablado con tanta gente sobre alguien, haber empleado tanto tiempo en alguien y no haber hablado directamente con él, ¿no? No sé si le quita, no, quizás no le quita algo de peso, de valor al proyecto, pero bueno, yo garantizo que el libro, si alguien quiere conocer a Luka o si quiere ahondar en su historia, el libro es un valor seguro. Lo digo quizás siendo un poco ególatra, pero creo que es así, ¿no? Es un trabajo muy exhaustivo desde muchos puntos de vista de lo que él supone y de lo que él es, ¿no? Y de lo que le ha pasado sobre todo en España.
Javier Ortiz, autor de Luka Doncic, ha nacido un jugón, ediciones JC, lo podéis encontrar en cualquier tipo de librería convencional. No sé si quieres añadir algo más para cerrar la entrevista.
No, invitar a la gente a que lea baloncesto, ¿no? Que bueno, que es un sector en el que últimamente han salido muchos libros, mucha literatura, y bueno, y que a la vez más, ¿no? Creo que la gente, el lector medio de baloncesto, que es más instruido y con inquietudes y tal, pues está encontrando un buen sector en el que pues aumentar su conocimiento del mundillo de un modo más reposado. Entonces, bueno, este libro va un poco en esa línea, invitarles y ya está, que disfruten de la lectura y sobre todo en estos tiempos en los que hemos tenido tanto tiempo sin baloncesto, ¿no? Ahora vuelve la Liga Endesa, pero ha sido un tiempo difícil sin ver baloncesto en el día a día, ¿no?
Pues ha sido un placer tenerte en los micrófonos de COPE para conocer un poquito más esta historia que recoges en tu libro y poder hablar de Luka Doncic, que ya hemos dicho que está revolucionando y va a seguir haciéndolo el baloncesto mundial.
Gracias a ti, Millán, por darme la oportunidad.